Estaremos meditando en esta mañana de los capítulos, de los versículos 1 hasta el versículo 10. Primera de Tesalonicenses 5 al 11, debí decir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y gracias a Dios por su palabra. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿A qué se refiere a los tiempos y a las ocasiones? Pudiéramos decir, bueno, Pablo no está interesado en que los hermanos estén preocupados de cómo están los tiempos y las ocasiones o las temporadas, las seasons, dicen en la expresión, las eras. Pero no necesariamente es así. Porque Pablo les acaba de escribir acerca del rapto de la iglesia. Pablo les ha estado escribiendo acerca de la venida del Señor. El asunto es que esta expresión, tiempos y ocasiones, y luego dice, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Vemos dos razones por las que probablemente Pablo les dice, no tengo necesidad de escribiros. Una, porque ellos sabían perfectamente que el día del Señor vendría. Y la expresión tiempos y ocasiones es una expresión en la Biblia que tiene que ver más con la realidad del juicio de Dios sobre las naciones que vendrá y sobre el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y esta sección de tiempo en la profecía es lo que se conoce como una parte del día del Señor, el día en que Dios va a juzgar a las naciones, el día en que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Cabe mencionar que la expresión día del Señor no solamente se limita a lo que es la tribulación o la gran tribulación, sino también, según la profecía bíblica o según los pasajes en el Antiguo Testamento, también se refiere al tiempo en el milenio. El día del Señor será un día de juicio, pero también será un día de gozo. Pero antes, si podemos decirlo así, es el juicio de Dios el que va a preparar el gozo que vendrá. Es como el apóstol Pedro escribe acerca de Cristo y hablando del Señor Jesucristo y que se profetizaba acerca de Cristo, esta expresión que otras veces tal vez la hemos escuchado en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto es algo que sabemos, aún lo vemos desde la perspectiva del cristiano. Pablo le dijo a los romanos en Romanos capítulo 5 y versículo 18, les recuerdo este versículo y les animo a que me sigan los versículos, es decir, en su mente se concentren. Los niños, los jovencitos, gracias a Dios por el tiempo de juego, pero este es el tiempo para que nuestras almas sean edificadas. Y dice, sí, en Romanos, no es 5, es Romanos 8. En Romanos 8 dice la palabra del Señor, 18. Pues tengo por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces vemos esto, Dios ha de, primero trae aflicción para manifestar su gloria. Trae aflicción, juicio, tratos, para entonces mostrarse de una manera muy sublime en nuestras propias vidas. Este tiempo de aflicción, este tiempo de tribulación, y sabemos, y como dicen, ¿verdad?, algunos teólogos, la iglesia no pasará por la tribulación. Bueno, tenemos que saber que cuando se refieren a la tribulación, y se refiere a la gran tribulación, un determinado periodo de tiempo, pero de que la iglesia pasa por tribulación, la iglesia pasa por tribulación. El mismo apóstol lo dice: no os inquietéis por las tribulaciones que os han sobrevenido, porque para esto estamos puestos. Entonces, esta expresión, los tiempos y ocasiones, tiene que ver con ese tiempo de juicio que Dios ha de traer y que el cristiano neotestamentario, el cristiano, digo, me refiero a los tesalonicenses, no era lo que Pablo esperaba que ellos atravesasen. No era no tanto el deseo de Pablo, sino era la convicción de Pablo de que los cristianos, los que están, han sido salvos, los que están preparados, y lo hemos dicho así, quiero abundar un poquito sobre esto, no han de pasar por ira. Dice la palabra del Señor: el que cree, dijo Juan el Bautista, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá que la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí Pablo nos los menciona varias veces. Mire, 1 Tesalonicenses 5:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿De qué? Está ahí, perdón, no les dije la cita, ¿verdad? Es que es Apocalipsis, no. Primera Tesalonicenses 1:10. A Primera Tesalonicenses 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. Aún aquí mismo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta expresión de, bueno, Dios nos libra de la ira y Dios no nos ha puesto para ira, no quiere decir que el cristiano puede decir, bueno, pues ya estoy bien con el Señor, he sido salvo y pues ya no me preocupo, ya vivo, pues que Dios no me ha puesto para ira. No, porque Pablo también le está diciendo a los cristianos, y lo hemos estudiado todo este campamento, de que quiere completar lo que falte para su fe, en su fe. Tienen que abundar en cómo conducirse y cómo han aprendido. La voluntad de Dios es que su santificación, que se aparten de fornicación. Inclusive hablábamos del amor fraternal y no responder mal por mal. Y lo va a decir también en 1 Tesalonicenses 5, en los siguientes versículos. Y que tener en alta estima a aquellos que les ministran y oren sin cesar y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida del Señor. Entonces yo no puedo tomar esta esperanza de que Dios me ha librado de la ira para sencillamente relajarme. Porque aunque yo no puedo temer, es una realidad, yo no debo temer el hecho de que ay, vendrá la tribulación va a venir la ira de Dios, el juicio de Dios. No. Si tú estás en Cristo, el Señor trae paz. Pero yo debo de esperar la venida del Señor, no por temor de que voy a ser juzgado y ay, no me voy a encontrar haciendo lo incorrecto. Y bueno, es una realidad. De que si no estamos preparados, dice la palabra del Señor, y voy a sencillamente a leer el pasaje en 1 Juan 2:28, dice así, 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y el siguiente versículo, los siguientes versículos, en el capítulo 3 especialmente, nos dice en el versículo 2, 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Yo debo estar preparado para la venida del Señor porque obviamente voy a estar siempre con el Señor y qué bendición. Pero voy a ir y voy a ser presentado ante el tribunal de Cristo. Y todas mis obras van a ser pasadas por fuego. Y yo voy a darle cuentas a mi Señor. Estas parábolas que hemos leído anteriormente, ¿verdad? En las semanas anteriores, en el aniversario, ¿verdad? De aquel siervo que lo puso el Señor para velar. Y las vírgenes, ¿verdad? Que deben estar preparadas para las bodas. Y todo esto son palabra para nosotros, porque debo estar preparado, porque el Señor me va a pedir cuentas, los talentos que Él me ha dado, las habilidades, las capacidades, las oportunidades, la salvación que Él me ha dado, los privilegios que Él me ha dado, el hecho de que ahora soy su hijo y Él me va a pedir cuentas como mi Padre Celestial. Él, inclusive, la mina que nos deja a nuestro encargo, es la vida. Él nos va a pedir cuenta por la vida que nosotros tenemos. Entonces, sí, aunque no tengo que escribiros acerca de las ocasiones y tiempos, porque ustedes sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá cuando, como ladrón en la noche. Esto no quiere decir que los tesalonicenses no tenían que preocuparse. No, porque en los siguientes pasajes, en los siguientes versículos, les dice, no duerman, velen. Pero vamos ahí, regresemos a 1 Tesalonicenses 5, por favor, hermanos. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor comienza con la gran tribulación, pero podemos decir que lo que da inicio al día del Señor o a la gran tribulación es precisamente lo que Pablo acaba de hablar en 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, el rapto de la iglesia. El rapto de los creyentes. El arrebatamiento de los creyentes. Eso da inicio al día del Señor. Entonces, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando la gente no lo está esperando. Para nosotros, yo puedo decir, bueno, el día del Señor no vendrá como ladrón en la noche. Puedo decirlo, está bien, para mí eso, pero para mí yo estoy en espera de irme con el Señor. Pero también yo debo estar velando, esperando, obrando, haciendo su voluntad, porque el Señor va a venir y va a venir por mí y me va a pedir cuentas. Así que yo debo también ser consciente de esto. Yo no sé el momento en que un ladrón va a venir a la casa. Yo no sé el momento exacto en el que el Señor va a venir por mí, por usted, en el arrebatamiento. Miren Marcos capítulo 13, por favor, recordando estos pasajes. Marcos 13, versículo 33. Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Están ahí? Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Sigo leyendo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿qué dice? No os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ahora, el Señor no es un ladrón. No es que el Señor vendrá como ladrón en el sentido de que Él es el ladrón que viene. No, sencillamente es la expresión. Pero el Señor sí es el Señor de la casa. Para el incrédulo pudiéramos decir, Él vendrá como ladrón, cuando menos esperan, vendrá para traer una afectación. Para el creyente que está esperándolo, Él es el Señor de la casa que viene, por usar una sencilla ilustración. Ahora, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, fíjense lo que le está diciendo aquí a los hermanos, les dice, y está hablando. Ahora, en el versículo 3, hace una referencia ahí, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Mire lo que dice, que cuando digan, ¿sí? ¿Ven inclusive cómo está conjugado ese verbo? No dice que cuando digamos, y más adelante lo confirma, mira, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Si Pablo se estuviera incluyendo aquí a los creyentes o a los creyentes que están listos, diría que cuando digamos o cuando vosotros digáis, pero no dice Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo son los dolores a la mujer encinta? De repente, cuando una mujer está esperando, la palabra encinta significa está embarazada. Cuando está ya a punto de dar a luz, decimos, de repente, cuando menos lo esperan, empiezan los dolores. A veces dicen la expresión, se le rompió la fuente. Se le rompió la fuente. Esto significa que precisamente todo ese líquido, ¿verdad?, que está dentro de la placenta. Y bueno, no sé si médicamente estoy bien en todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dentro de la placenta, el niño está en la placenta, que es una membrana, ¿verdad?, que le cubre, y en esa placenta ahí él se nutre. Pero ya cuando él está y va a empezar a salir, ¿verdad?, del cuerpo de su madre, entonces hay una rotura de esa placenta y empieza el líquido amniótico a salir. Y entonces es la primera señal. Se rompió la fuente. Entonces, no sé, ¿verdad? No he estudiado mucho al respecto. No soy mamá, ¿verdad? Pero si hay dolores o hay algo que indica, pero es algo que viene cuando menos lo esperamos, de repente. Entonces, ¿qué pasa con el mundo cuando ellos digan? Y cabe mencionar, yo le estoy diciendo los inconversos, pero puede ser que puede haber una persona, un cristiano, que no está preparado. Que no está preparado. Es decir, que está en pecado deliberado y sencillamente no está velando por la venida de su Señor. O como las cinco vírgenes insensatas, no tienen suficiente aceite, no están preparados para la venida de su Señor. Entonces, muchos cristianos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Su mente está ocupada, y los incrédulos, en otras cosas, no en el Señor. Su fe, no hay una obra de su fe, no hay algo que manifieste en su fe con sus obras. Han menguado en cuanto a su fe y sus obras se han desviado. No hay un trabajo de su amor, y no hay una constancia en la esperanza. Entonces muchos dicen, paz y seguridad, todo está bien, porque su mente está en otras cosas. No está en la realidad de que el Señor puede venir en cualquier momento o el Señor, el día del Señor puede venir, debo estar preparado. No, ellos, cuando ellos digan paz y seguridad, algunos comentaristas de escatología han hablado de este versículo como refiriéndose al mundo, cuando el mundo esté en paz, en seguridad, cuando las naciones digan, no, todo está bien. Pero no necesariamente es así. Porque el Señor también nos habla de guerras y de rumores de guerras. Pero esto tiene que ver probablemente más a la condición de la persona que no está preparada. Él dice, hay paz. Inclusive sienten seguridad. Seguridad en sus trabajos, seguridad en su vida que están llevando, seguridad en sus anhelos, en sus metas. Y verdaderamente pareciera a veces, aún cristianos que no están viviendo con el Señor como deberían, pareciera que tienen tal paz y tal seguridad. Y están tan metidos en sus afanes, en sus quehaceres. Y como dice el Señor, mirad pues, que vuestros corazones no se carguen de qué, de glotonería, de embriagueces y de los afanes de esta vida. De tal manera que llega el punto que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Ahora, versículo 4, ¿qué dice? Mas vosotros, hermanos, No estáis en tinieblas. No estáis en tinieblas. ¿Es esta una expresión general y absoluta para decir ningún cristiano está en tinieblas? Oh, pastor, pues ¿cómo va a estar en tinieblas? Y él, bueno, ¿se acuerda lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5? Cuando Pablo le dice a los cristianos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos en luz. Y luego les dice, en versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Yo, un cristiano, no puedo decir, está en tinieblas. No, no estamos en tinieblas. Hay una luz, pero podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero en el contexto de los tesalonicenses, Pablo conocía los corazones de los hermanos. Había recibido la información de Timoteo, ¿no es cierto? Y les dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, tienes luz suficiente, tienes el testimonio del Espíritu Santo, tienes la palabra, no estáis en tinieblas. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No soy de las tinieblas, pero puedo estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay otro pasaje, vaya a Romanos capítulo 13. Y son varios pasajes. ¿Cómo ponerlos en un orden? Bueno, estoy tratando de hacerlo mejor, hermanos, aquí. Pero mire, por favor, en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y precisamente habla Desde el capítulo 12, ¿no? De presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Y el capítulo 13 comienza en la obediencia a las autoridades. Y luego habla de nuestro amor al prójimo. Versículo 11 de Romanos 13, ¿está ahí conmigo? Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas. Y vistámonos. ¿De qué tenemos que vestirnos? De las armas de la luz. Aquí mismo acabamos de leer de unas armas de la luz en 1 Tesalonicenses 5. Y tiene que ver otra vez con fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza son las cosas que Pablo menciona que son parte de esta armadura. Bueno, dice otra vez leyendo en el versículo 12 de Romanos 13, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, ¿cómo? Como de día, porque somos hijos ¿de qué? Del día, así dice en 1 Tesalonicenses, y también, hermana, hijos de luz, ¿no es cierto? Pero ¿puede un hijo de luz dormir? Acuérdense que en 1 Tesalonicenses, es interesante porque aquí Pablo, en 1 Tesalonicenses, a veces usa la palabra dormir para el cristiano que ha muerto. Pero a veces usa la palabra dormir para cuando estamos aletargados espiritualmente, no estamos preparados. Entonces, a veces dormir puede referirse a la muerte del creyente o dormir al hecho de que una persona no está velando, no está preparada, no está lista, no está despierta o, usando las expresiones en 1 Tesalonicenses 5, no está sobria, no está alerta. Y aún lo dice aquí en Romanos 13, vuelva versículo 11 otra vez, dice, es tiempo, es hora de levantarnos, ¿de qué, hermanos? Del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos cristianos están medio soñolientos? O estamos, mejor dicho, en algunas áreas de nuestras vidas. No alertas, nos dicen algo, ¿verdad? Es como, pues le ha tocado, ¿no? Cuando despertamos, o nos despertamos nosotros. Yo anoche ya se me acumularon las horas de cansancio, ¿verdad? Y ayer, pues no dormimos mucho, ¿verdad? Que 1:30 o casi a las 2 en lo que ya tuve que hablar con el hermano, ¿verdad? Y aquí se está grabando, sí, ya. Para que les dijera a aquellos hermanitos de que desde anoche estaban haciendo mucho ruido. Y bueno, gracias a Dios vino el hermano. Me dio pena ya hablarle a la 1:30 de la mañana. Pero ayer le dije, le comenté, me dice, sí, hermano, si hay un problema, llámeme. Bueno. Pero dormí, le digo a mi esposa, dormí muy bien. 5 horas, pero bien dormidas. Ay. Y a veces uno se levanta, como dicen, girito, ¿no? Y va. Pero a veces ya despierta uno. Y ya otra vez, ¿no es cierto? Y luego otro ratito de sueño, y ya vio el reloj, 1:06:30, y ya me tengo que levantar. Y de repente parece que nada más cierra uno los ojos y los abre, y ya, las 7. ¿No es cierto? Y luego nos levantamos y estamos así medio, decimos, todos modorros, soñolientos. ¿Y cuántos en el sentido espiritual podemos estar así? Una de las bendiciones que ha sido este campamento y el exponernos constantemente que la lectura, que esto, que la es que como que nos sentimos como que despierta. Espiritualmente está uno como despierto, ¿no es cierto? Hay anhelos, hay deseos, está uno más consciente porque repetimos las frases y gracias a Dios por esto. Esta es una de las bendiciones de aún actividades como estas. Y por supuesto, deberíamos estar así. No necesitamos tener una actividad así para, ¿cómo se llama? Para despertar. Pero la tendencia es a dormir. La tendencia es a perder la sobriedad. Entonces, dice aquí, es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Se acerca el día. Gloria a Dios por eso. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Otra vez, no estamos en tinieblas, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos ¿qué? Las armas de la luz. Andemos como, ¿cómo qué? Como de día. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Desechemos pues las obras de las tinieblas. Versículo 13, ¿está ahí conmigo? Sí, estoy en Romanos, me regresé a otros Romanos, perdón, Romanos 13:13, no he terminado ahí. Dice, andemos como de día, honestamente, ¿no en qué? Glotonerías. ¿Sí? Glotonería se refiere a comer mucho, nada más, porque a veces decimos, ah, es una, la glotonería. No, no solamente a eso, se refiere a eso. Pero es todo exceso. Todo exceso que controla nuestros deseos, nuestra mente. Quiero esto. Puede ser la glotonería de tomar demasiado tiempo o tomar mucho tiempo o tomar tiempo sin control en la tecnología hoy en día, ¿no es cierto? Es una glotonería. O en las redes sociales o en algún hobby. Ah, pues es un hobby. Sí, gracias a Dios por un hobby. ¿Entienden lo que es un hobby? Un pasatiempo. Pero cuidado con la glotonería de los hobbies. ¿Está conmigo? Cuidado con la glotonería de las películas. Cuidado con la glotonería de aún las convivencias. Nos podemos exceder. Y que esas cosas sean solamente las que nos controlen. Cuidado con la glotonería, inclusive de la comida, no solamente el hecho de comer mucho, sino el hecho de que el afán de, ¿y qué vamos a comer? Y ahora esto, y sería bueno el otro, y esto y el otro, y cuidado con la glotonería. Dice aquí, no en glotonerías y no en qué. Borracheras. ¿Qué pasa con las borracheras? ¿Quitan qué? La sobriedad. Hay cosas que no necesariamente físicas que producen una borrachera espiritual, por decirlo así. o quitan la sobriedad espiritual. Muy similar a lo que acabamos de decir. Una amistad que no es del Señor. Eso nos puede quitar la sobriedad. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Esas son las obras de las tinieblas. Y dice la Biblia, desechémosla y debemos vestirnos de las armas de la luz. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, dice de la fe y el amor, de la coraza de la fe y el amor. ¿Qué nos protege? Protege nuestro corazón, protege nuestros sentimientos, la fe, el edificar la fe. Y el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, el no pensar en mí mismo. Pero también la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza. Cristo viene. Un día voy a estar con Él. Realmente mi lugar no es aquí, mi lugar es allá. Eso tiene que controlar nuestra mente. Es un yelmo. Entonces andemos como qué. Como de día, porque somos hijos de qué? Del día. Somos hijos de la luz. No somos de las tinieblas. No durmamos, no tenemos que dormir para que ese día, no somos de las tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Puedo estar preparado. Seguimos en Romanos 13, dice, no en lujurias y lascivias, no en... Y bueno, lujurias y lascivias tiene que ver con lo que ayer en la mañana, o no, en la mañana hablábamos. De apartarnos de fornicación, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y en honor. ¿Se acuerdan? Porque este aspecto, aún en estos últimos días, lo vuelvo a repetir, las lujurias, las lascivias, son cosas que controlan, que gobiernan la mente, los corazones, y llevan a tomar decisiones por una relación amorosa, por el placer sensual. Eso es algo que realmente controla la mente. Es como una persona embriagada que le dices y le hablas y no entiende. No, vente para acá, no para acá. Pero la persona está físicamente bien, no ingirió alcohol. Sí, pero espiritualmente está briaga, está borracha. Oye, esa relación no te es... No, es que yo quiero... Oye, pero es que esto... La Biblia dice que esto es pecado. No, pero es que esto es lo mejor... Y no, pareciera... ¿Qué tiene que pasar? Y en ese mundo en el que estamos viviendo, y por eso, tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Andemos como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y otra cosa, no en contiendas y envidias. No en contiendas. El amor fraternal, hablaba. Y sí, somos faltos muchas veces en esto. Pero no deberían ser las contiendas lo que nos quite el tiempo. Gracias a Dios por el perdón. Amén. Pero las envidias, ¿envidias? ¿Envidias al incrédulo? ¿Envidias al hermano? ¿Envidias a...? Eso no te está preparando. Y finalmente, vestíos, sino en lugar de todo esto, vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Así que nosotros no somos del día de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Regresemos a 1 Tesalonicenses 5 porque debo concluir pronto y todavía hay varios versículos. Mire versículo 5, hermanos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A la muerte física? No. ¿Y quiénes son los demás? No durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás aquí en este contexto? ¿Mandé? ¿Los incrédulos o aquellos que dicen paz y seguridad? ¿Sí? y viene sobre ellos destrucción repentina. No duermas como los demás. O, obviamente, no duermas como los que son hijos de las tinieblas, porque nosotros somos hijos de luz. No duermas como aquellos que están siguiendo las obras infructuosas de las tinieblas. No durmamos como los demás, sino nosotros, como hijos del día, hijos de luz, seamos, no dice, sino velemos. ¿Qué significa velar? Literalmente significa estar despierto. Está despierto. Velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día. Ahora, yo no puedo esperar que un incrédulo piense como yo pienso, ahora que soy cristiano. Amén. No puedo esperar que tal vez mi patrón, que no es creyente, entienda. Porque los que duermen, de noche duermen. Tristemente, no están preparados. Es más, esto para ellos, para el incrédulo decirle que el Señor viene, es como locura. Y que un día vamos a tener que, para algunos, ya no se cree en Dios. Y a veces, aunque creen en Dios, es un ateísmo, ¿cómo lo puedo decir? Es un ateísmo, no es involuntario, pero creen en Dios, pero con sus obras sencillamente niegan cualquier cosa que Dios diga. Entonces, nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios. ¿Y qué necesitamos para poder ser sobrios, hermanos? Las armas de la luz. ¿Y cuáles armas de la luz? Aquí nos dice, versículo 8, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y otra vez esa trilogía, ¿no es cierto? Que se menciona en 1 Tesalonicenses. Fe, amor y esperanza. Vayan a 1 Tesalonicenses 1:9. Perdón, 1:3. 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe y de vuestro y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Esperanza. Y constantemente fe, esperanza, amor. Yo tengo que edificar mi fe y el Señor me haga crecer en fe, como leíamos, os haga crecer y abundar, afirme nuestros corazones en santidad. Bueno, versículo 9, hermanos, vamos ahí para, ya nos quedan 3 versículos para concluir. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Gloria al Señor. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el cristiano, o la iglesia, podemos decirlo así, los creyentes no tienen que ir a la gran tribulación. No tienen que ir porque están libres en Cristo. No tienen. Y uno dice, pastor, pero ¿por qué entonces usted nos ha enseñado que una persona que cree en Cristo pudiera pasar por la gran tribulación? Bueno, se los he enseñado por lo que vemos en la palabra de Dios. Porque dice la Biblia esto, en Hebreos 9, y quiero recordarlo, que así como creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Estamos convencidos de eso? Así, no estoy mal en la expresión. Vaya a Hebreos 9 conmigo, por favor. Esto estaba, es lo de 1 Tesalonicenses 4. Mire lo que dice. Porque esto no es una idea personal. No es algo, yo sencillamente quiero tomar la Biblia como se menciona, ¿verdad? Versículo 27, Hebreos 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es el punto. ¿Está establecido a los hombres que mueran una sola vez? Sí, ¿verdad? ¿Y después de esto el juicio? De la misma manera que está establecido eso, así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. Ahora, ¿Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos? Aquí tenemos tres verdades que van a suceder o suceden. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de que mueren, el juicio. Y Cristo fue ofrecido una sola vez. Bueno, con tal seguridad, también viene lo último que dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, ¿a quiénes? A los que le esperan. A los que le esperan. Bueno, pastor, eso está ambiguo. Está bien. Y tal vez, bueno, porque tal vez a un cristiano puede estar. Bueno, dice aquí, salvar a los que le esperan. Yo me pregunto, y volviendo, no tenemos el tiempo aquí, ya estoy diciendo que debo terminar. Pero en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, los pasajes que hemos dicho, fueron base del aniversario. No dice muchas veces, velad, velad, estad preparados. ¿Y a quién se los dice? ¿A los incrédulos? ¿A quiénes? A los discípulos. Ahora, ¿qué pasa en Mateo 7? No todo el que me dice, ¿qué? Señor, Señor, entrará, ¿en qué? En el reino de los cielos. ¿Sino quién? ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podríamos decir, pastor, pero hacer la voluntad de Dios es aceptar a Cristo. Bueno, no solamente es eso. Entonces, ¿qué tal si yo no he terminado de hacer la voluntad de Dios, de todo lo que Dios quería para mí? Entonces no voy a entrar en el reino de los cielos. No necesariamente tampoco se refiere a eso. Sino es, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿O estás rechazando la voluntad de Dios? Tú puedes decir, Señor, Señor. Pero no estás fuera de la voluntad de Dios. Estás durmiendo, estás embriagado, estás dominado, controlado por la glotonería de este mundo. Y yo sé que es un tema que sí causa a veces, ¿cómo se llama? Un poco de complejidad y tal vez puede ser que algunos pueden pensar, es que le falta firmeza, o vamos entonces a decir, con que tú, ¿cómo se llama?, hayas aceptado a Cristo, ya, mira, no te preocupes, de todas maneras te vas a ir con el Señor, aunque esté fuera de la voluntad de Dios, sí, te vas a ir fuera, aunque esté en un pecado deliberado, sí, te vas a ir con el Señor, ¿saben?, Dios trajo la ira y el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero primero fue y trató ¿con quién? Con Lot. Y ahora podemos poner este ejemplo. Bueno, por el Señor, de alguna manera, como Lot, ¿se acuerdan que no quería irse? ¿Y lo jaló? ¿Lo sacaron a fuerzas? Bueno, no es que el Señor esté, tú no me estás esperando, ¿cómo se llama? Te voy a dejar. No. El Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Dios está tratando. Pero es que yo no veo que Dios esté disciplinando a tal persona. Lo que pasa es que Dios no disciplina ni trata con las personas como nosotros queremos, pensamos que debe de tratar con ellas. Y hay otra realidad. Hay unos que Dios está tratando con ellos y están resistiéndose a los tratos del Señor. Y llegará el día en que si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? El que pisoteare al Hijo de Dios. Y está hablando de los creyentes. El que tuviere por inmunda, ¿qué cosa? La sangre en la que, ¿qué? Fue santificado. ¿Así dice? No. ¿Sí? ¿Así dice? O, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, ¿un cristiano puede hacer esas tres cosas? ¿O cuatro? ¿Puede pecar voluntariamente? Sí. ¿Puede pisotear al Hijo de Dios? Sí. ¿Puede tener por inmunda la sangre? Sí, tristemente, sí. Pero gracias a Dios, habiendo dicho eso, tengo que recordar lo que Pablo dice aquí. Vuelva a 1 Tesalonicenses 5 y téngalo presente, versículo 9. Y repítanlo conmigo, la primera frase. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? ¡Para ira! ¿Amén? ¿A dónde íbamos antes de confiar en Cristo? ¿A dónde íbamos? Al infierno. ¿Y de dónde Dios nos salvó? Del infierno. Y ahora Dios quiere que pasemos por la gran tribulación y que tengamos estos juicios. No, Dios no nos ha puesto para ira. ¿Por qué es que una persona o un cristiano pudiera? Y me están escuchando allá, ¿verdad? Desde el otro sistema teológico, ¿verdad? Los hermanos fundamentalistas, ¿no? En el otro campamento, ¿verdad? Pudiera quedarse y pasar por los juicios y todo. Porque aunque Dios no nos ha puesto para ira, hay cristianos que están rechazando la gracia, la misericordia, las provisiones de Dios. Ahora, y si ahí nos detenemos, alguien puede decir, no, pero pastor, entonces, pero no, no, hasta ahí no es. Si analizamos la gran tribulación o la tribulación, también va a ser un tiempo de misericordia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Aquí está Owen, ¿no? Ven para acá, Owen, tantito. Dime que no se nos duele. ¿Qué pasa si yo, como soy el Señor, y le traigo a Owen una prueba para que él... ¿Por qué? ¿Soy malo? ¿Porque la prueba que le traigo, le permito? ¿Porque él anda lejos del Señor? ¿No es cierto? ¿Soy malo? ¿No? Eso a lo mejor Dios lo va a usar y va a venir. ¿Pero qué tal si él se resiste? ¿Qué tendré yo que hacer como padre, como... disciplinar o tal vez traer una prueba, ¿qué? Mayor. Y eso puede ser la gran tribulación para muchos cristianos que no están preparados. Lo único que dice la Biblia, dice, aparecerá por segunda vez para aquellos, para, ¿cómo dice? Para salvar a los que le esperan. Ahora, si queremos entrar en más cuestiones teológicas, y tal vez hay mucha respuesta que entonces es salvo y luego deja de ser salvo y luego vuelve a ser salvo. No, sencillamente no le está esperando. Las vírgenes insensatas tenían aceite, pero no entraron a las bodas porque no tenían ¿qué? Suficiente aceite. ¿Entrarán después a las bodas? ¿Dónde habrán quedado las cinco vírgenes insensatas? No se pierda nuestro siguiente canal. Ahí está Apocalipsis. Cinco grupos de cristianos que salieron de la gran tribulación. Pero la gran tribulación no es más que el amor de Dios, juicio de Dios. Aún no habrá un ángel, inclusive, si así dice, ¿no?, predicando el evangelio aún en el cielo. Así dice, ¿no? Una expresión. No recuerdo allá en los capítulos 17. No solamente van a ser los 144,000. Dios se va a manifestar de muchas maneras. Gracias, Owen. Pero no dice aún en la gran tribulación que la gente sabrá que es la ira del Cordero, pero aún así lo van a rechazar. Entonces, tal vez no es tan fácil poner todo esto en su lugar, teológicamente hablando, y más cuando tenemos un contexto, ¿verdad? Un sistema teológico que nos lleva a pensar en un conformismo. Pero la realidad es esta. Dios no nos ha puesto, ¿para qué? Para ira. ¡Gloria al Señor por eso! ¿Tú estás esperando la gran tribulación? Tú estás diciendo, bueno, pues ahorita ya, pues, y si no te vas con el Señor, pues el Señor me... No, esto debe ser un anhelo. A un amado hermano, yo pienso, un cristiano o una persona que dice ser cristiana y no le importa si el Señor va a venir o estar preparado, ¿qué pudiéramos pensar? A lo mejor no es cristiana. Y siempre está vinculado en esta carta que ha venido a ser, a hacernos muy querida ahora por lo que hemos aprendido. Vemos este vínculo. Aún aquellos que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. Es una realidad. Pero eso no me exime de que debo estar velando y debo estar preparado. Primer Tesalonicenses 5, versículo 10. Leo desde el 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Nuestros pecados, Él los llevó. Y ahora Dios nos va a poner, ¿cómo se llama? ¿Nos lleva a ira? No, no es el deseo de Dios. Ahora, el siguiente versículo puede dar ahí una dificultad en la interpretación, porque dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese versículo parecía decir, bueno, pues no importa si duermes, de todas maneras vas a vivir con Él. Ah, yo creo que no se está refiriendo al dormir espiritual, sino al dormir ¿de qué? De la muerte. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Para qué? Ya sea que estés vivo, velemos, o que durmamos, muramos, vivamos, ¿qué? Juntamente con Él. ¿Y no lo dijo en 1 Tesalonicenses 4? ¿Traerá a Dios con Jesús a los qué? ¿A los que a quiénes? Los que durmieron en Él. Para, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Ahí, ya se me fue. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿quiénes? Nosotros. ¿Los que qué? Los que vivimos. Dormidos, ellos estarán siempre con el Señor, ya con sus cuerpos glorificados. Nosotros vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que Dios no nos ha puesto para ira. Pero tengo que estar velando. Tengo que estar velando. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animémonos, edifiquémonos. No somos de la noche, somos del día. Está listo, el Señor viene, está preparado. No tienes que estar durmiendo, no tienes que estar apartado o en tinieblas. Está preparado para la venida de tu Señor. Y parte de esa preparación es precisamente lo que el Señor quiere es santificarnos completamente. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Y gracias a Dios por esta esperanza que tenemos. Amén. Así que la coraza de fe y amor y la esperanza de salvación como yelmo. Oremos a nuestro Señor. Hermano César Orozco, ¿nos puedes dirigir en oración para concluir este tiempo, por favor, hermano?
No ha sido nuestra iniciativa, Señor, no ha sido nuestro deseo, ha sido, Señor, Tú quien has puesto, Señor, el deseo y la voluntad en nosotros, indignos nosotros de ello, y aún, Señor, el poder permanecer en el camino, Señor, es una obra de gracia Tuya, Señor. Líbranos de ser arrogantes, líbranos de ser de pensar, Señor, que por algo nuestro es que estamos, Señor, en Tu gracia. Y que, Señor, si en algún momento hemos caído en este pensamiento y hemos caído en comodidad y en confianza, Señor, de que estamos seguros y ha caído, Señor, sobre nosotros aletargamiento espiritual, glotonería, Señor, que se aleje esto de nosotros, Señor, que sea, Señor, por ti desarraigado, si es necesario pasar por tribulación, Señor, para que esto, Señor, sea quitado de nosotros y como hebreos, en continuidad, Señor, a este pasaje que Pastor citaba en capítulo 10, la fe, viene el capítulo de la fe, y luego viene aquello, Señor, que quizás, Señor, por cuestiones que sean necesarias para que el pecado sea desarraigado, viene la disciplina, Señor, pues que así sea, Señor, y que no tomamos, Señor, en vano la disciplina del Señor, que no desmayemos cuando seamos disciplinados, que no, Señor, quitemos la mirada, Señor, de nuestro Cristo, que combatimos, Señor, hasta la sangre, que podamos combatir hasta la sangre, Señor, por esta fe, Señor. Rogamos, Padre, que nos alejes, pues, de caer, Señor, en este error, que, Señor, querramos vivir, Señor, como aquellos que no tienen esperanza, Señor, que nos alejemos, Señor, de estos pensamientos. Sea por tu gracia y por tu espíritu, Señor, y que tengamos esta victoria en amor, en fe y en esperanza, Señor. No en nosotros, Padre. Gracias por este mensaje, por recordarnos tan grandes verdades, Señor. Y sabemos que tu venida es inminente, que tu venida está cercana, Señor, y que debemos vivir cada día, Señor, como una esperanza de que el Señor viene.
Amén.
Señor, ayúdanos a vivir y reflejar esto, Señor. Y hemos de pensar en algo, Señor. ¿Cuántos hemos, quizá, conocidos nuestros, hemos dejado, Señor, que caigan en este letargo espiritual? No hemos sido, Señor, enfáticos, no hemos combatido, Señor, no hemos sido fieros, quizás, Señor, no hemos sido enfáticos en cuestión de las verdades que se distorsionan. Ayúdanos a tener valor para que cuando, Señor, sea necesario, en algún momento dado, Señor, con alguna amistad nuestra en Cristo, algún hermano en Cristo, Señor, que piense diferente, Señor, respecto a esto, podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor, en ese momento, tener palabra tuya, Señor, que dar, combatiendo, Señor, estos errores. Y sobre todo, Señor, que en nuestro corazón, si hay la tentación de ser engañados nosotros mismos, de engañarnos nosotros mismos, también haya palabras tuyas, Señor, que el Espíritu traiga en ese momento y combatamos, Señor, contra nosotros mismos, con la verdad, Señor.
Sí, sí.
Gracias, Padre, por esto. Rogamos por estas verdades en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Y, Señor, también, para concluir ya este tiempo, gracias. Gracias, Señor, por poder estar aquí juntos. Será el último tiempo espiritual que tengamos alrededor de tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos has concedido de tu palabra, Señor. Aún prepara nuestros corazones y el de tu siervo. Nos gustaría, Señor, y has puesto en nuestro corazón, poder abundar aún en los pasajes que faltan, en los versículos, para el día de mañana. Prepara nuestros corazones, Señor, y para ir a la iglesia. Y gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Nos has dado en abundancia de tu palabra. A pesar de nuestra incompetencia y a veces nuestra limitada, tal vez, manera de expresar ejemplos, ilustraciones o cosas prácticas, pero confiamos que tu Espíritu ha de estar obrando en cada vida, Señor, y que tu Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Bendícenos, pues, bendice este tiempo, el compañerismo alrededor de la mesa, al partir el pan juntos. Ah, Señor, qué bendición poder estar con los hermanos, y qué bendición será que un día estaremos juntos contigo para siempre, Señor. Alabado sea tu nombre. En ese bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén.